Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida.
Titulado ¿Qué hace un cristiano? ¿No? Y leyendo también en la semana, bueno, en estos días, comentábamos que el nombre de cristiano fue un apodo en Antioquía. En los primeros cristianos, así los primeros discípulos, los primeros seguidores de Cristo, los apodaron cristianos. Entonces el nombre de cristiano era como una ofensa para los seguidores de Cristo. Pero lo interesante es que antes de quiero dejarles esto, esta idea en mente. Antes de ser llamado cristiano, primero fue la persona fue seguidor de Cristo y primero fueron llamados por Jesús. Fueron sus discípulos y apóstoles de Jesús, ¿verdad? Entonces, y después vino el sobrenombre de cristiano. Entonces, eso nos da una idea que si nosotros nos llamamos cristianos, entonces primeramente tendríamos que hacer lo que la primera iglesia, los primeros creyentes hicieron: seguir, tomar el llamado y caminar con Cristo, ¿no? Entonces eso es lo que esa idea leyendo, estudiando la palabra del Señor. Bueno, quería comentarles esta noche. Pero vamos a, ¿qué les parece? Vamos, antes de continuar, vamos a hacer una oración y continuamos con este estudio. Vamos a ver muy rápidamente, les doy los puntos. Vamos a ver algo de la salvación, es la segunda parte. Vamos a hablar de la salvación, ¿no? La salvación, el punto número dos, la salvación es solo por medio de Cristo, ¿verdad? Y tiene puntos interesantes. Necesitamos perseverancia, fe y confesión, y bueno, varios puntos para un tercer punto, y vamos a terminar esta charla el día de hoy. Entonces, ¿qué les parece si oramos y pedimos al Señor que su Espíritu Santo nos guíe? Gracias, Dios maravilloso, por esta noche, Señor. Gracias por este día, porque tú nos permites, Padre Celestial, compartir, Señor, lo que nos tenemos en nuestras manos, tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por ir con nosotros por el camino, Señor. Gracias por guardarnos de todo mal. Gracias, Señor, por guardarnos también de toda enfermedad, de todo sobresalto, Señor. Gracias. Gracias te doy también por mis hermanos que se han conectado, que están compartiendo, Señor, esta noche con nosotros. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. También, Señor, te pido que nos guíes, que tu Espíritu Santo nos lleve de la mano y abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y sobre todo nuestra voluntad de obedecer tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar un poco de, estamos hablando, ¿qué hace un cristiano? Bueno, un cristiano, y el primer verso que charlábamos la vez pasada, a manera de resumen, se encuentra en 2 Corintios, capítulo 4, versos 13 al 18. No lo voy a leer todo otra vez, pero sí voy a enfatizar esto. Dice: dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿no? El título es ¿qué hace un cristiano? Entonces tenemos un mismo espíritu de fe, dice la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito. Entonces dice, creí, por lo cual hablé, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace un cristiano? Tiene un mismo espíritu, está una misma fe, cree en Cristo Jesús, y por lo cual todo eso llega a nuestra vida, entonces hablamos. Y vimos una serie de puntos la vez pasada. Ok, creo que sí está bien conectado, ahora no sé si escucha mejor. Sí, muy bien, vamos a continuar. Entonces, la salvación, punto número uno, la salvación viene del Señor, viene de Dios, y vamos a leer algunos versículos que hablan sobre estos. Entonces, él dice la palabra del Señor en el Salmo 27, verso 1, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor me protege del peligro. ¿Quién podrá amedrentarme? Entonces, cuando yo leo esta porción de la Escritura, este mismo verso en la versión Reina Valera, lo conocemos así, Jehová es mi luz y mi salvación. Pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, este versículo va muy de la mano con el título que estamos platicando. ¿Qué hace un cristiano? Bueno, la confianza absoluta en cuanto a la seguridad de la salvación debe de ser tan tangible y se debe de expresar tan vívida como lo hace el salmista. El rey David expresa, el Señor es mi luz y mi salvación, con entera confianza, ¿no? Se hace una pregunta a sí mismo, ¿de quién temeré? ¿No? Si Dios es mi salvación, ¿por qué he de temer a la muerte? ¿Por qué he de temer al peligro? ¿Por qué he de temer? Cierto, nosotros no nos ponemos en peligro, ¿verdad? O no deberíamos ponernos en peligro, no deberíamos de hacer cosas que al mediano plazo en un futuro traigan a nosotros peligros, traigan a nosotros sobresaltos, ¿verdad? No deberíamos de hacer entonces estas cosas. Entonces es muy clara la palabra del Señor en la cual por medio del salmista dice, el Señor es mi luz y mi salvación. La confianza de caminar en la luz, la confianza de caminar, si entendemos luz como entendimiento o claridad de ideas, del camino, de los pasos a seguir, bueno, eso es luz. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿verdad? Otra parte de la versión de las Sagradas Escrituras dice, el Señor salva a los santos. Él es su refugio y salvación en tiempos de tribulación. Es el Salmo 37, verso 39. Y vamos a volver a leerlo. Estoy buscando ahora la versión en Reina Valera. Verso 39 del capítulo 37 en el libro de los Salmos, el 39 dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en tiempos de la angustia. Entonces aquí hay algo interesante también, dice el final del verso, en tiempos de angustia. Y Hace un momento les dije, nosotros no vamos a hacer nada que al futuro nos traiga incertidumbre, que al futuro o a lo siguiente nos traiga sobresaltos, ¿verdad? Pero sí hay un tiempo de prueba. No quiere decir que no vamos a padecer ese tiempo, que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades, ¿verdad? Pero nuestra confianza, nuestra seguridad o la seguridad a donde yo me dirijo, a donde sé que viene del Señor. Así está expresado también en el Salmo 37:39. El Señor salva a los santos. Él es su refugio y salvación en tiempos de tribulación. En el Salmo 62, verso 2 dice: sí, solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, jamás habré de caer. Muy bien, vamos a buscarlo en la versión Reina Valera que todos, que en general se maneja, ¿verdad? Ese es Salmo 62, verso 2, dice la palabra del Señor, dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho, dice la palabra del Señor. Entonces, estos versos, estas exclamaciones del salmista de seguridad, de una salvación que solo viene de nuestro Señor, ¿verdad?, que solo viene de Dios, es la que nos hace confiar, tener esperanza aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de prueba. Y si hay algo de lo que hace un cristiano es atravesar valles, ¿verdad? Atravesar el tiempo de prueba, ¿verdad? Ciertamente algunos más, otros menos, según el Señor nos moldee. Dice la palabra del Señor en otra porción que en sus manos somos como barro, ¿no?, en manos del alfarero. Él nos moldea, Él nos da la forma, y si a Él no le gusta, ¿no?, lo que está formando, bueno, vuelve a empezar. Y eso lleva un tiempo, eso lleva un proceso, ¿verdad? Y entonces, si el problema mío era el amor al dinero, por ejemplo, y yo vine al conocimiento del Señor, ¿verdad? Y yo me declaro cristiano y entonces empiezo mi caminar con Cristo, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, entonces a mi vida va a venir un corazón, un sentido de generosidad, ¿no?, porque es un fruto del Espíritu de Dios en mí ahora, ¿verdad? Entonces, pero yo sigo teniendo como que más afección o más inclinación al dinero, ¿no? Y gasto mucho tiempo en ello, ¿no?, en conseguir riqueza. Entonces, que el Señor va a moldear en mi vida eso. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en cada quien es diferente. Dios es quien nos conoce, conoce nuestra vida y sabe qué es lo que necesita mi vida para avanzar, para no quedarme en un estadio de confort, ¿verdad? Para no quedarme, si vemos también en la Biblia, a nuestro Señor no le gusta el estancamiento. Es un mover, siempre se habla de un mover en el Espíritu, siempre se habla de un mover en fe, siempre se habla de derrotar al enemigo, de tener fe, de tener confianza, de avanzar, de no retroceder, de caminar. Por ejemplo, al apóstol Pedro se le dio la oportunidad de caminar sobre el agua y lo hizo, pero tuvo desconfianza, ¿verdad? Tuvo desconfianza y entonces nos puede ir la vida en errores, en errores, en decisiones o en toma de decisiones. Entonces el Señor nos conoce y Él sabe cómo moldearnos. Dice la palabra del Señor ahora en Isaías capítulo 12, verso 2. Estamos hablando de la salvación. El profeta Isaías, capítulo 12, verso 2, dice en la versión Reina Valera, dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová quien ha sido salvación para mí. Entonces, se está hablando ahora, una declaración del rey David, el salmista David, de confianza, pero ahora en palabras del profeta Isaías, una palabra de seguridad de quién, en quién estamos parados, ¿verdad? ¿Quién es nuestra fortaleza? Dice en la versión Nueva Biblia Viva: miren, Dios ha acudido a salvarme. Estaré confiado y no temeré, porque el Señor es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación. ¿Qué hace un cristiano? Pues precisamente esto, expresar lo que hay en mí, ¿no? Entonces, si en ti hay salvación, si en ti hay seguridad, entonces lo que creímos, entonces eso hablamos, expresamos, lo expresamos en una voz de confianza, lo expresamos en canciones de alabanza a nuestro Dios, porque Él, en Él está nuestra seguridad y nuestra fortaleza. Cuando yo empiezo a confiar más en los procedimientos, en el proceso, en los sistemas, entonces pongo mi confianza en ello, entonces me tambaleo. Y en la palabra del Señor lo ejemplifica de la siguiente manera, ¿no? Sabemos, el que edifica su casa en arena, estoy hablando de esos, poner mi confianza, mis cimientos en procedimientos, en filosofías, en religión, en conocimiento, ¿no? Y no en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesucristo mismo, que es Dios, es la roca, es mi Salvador, ¿no? Entonces, es ahí, ese es el punto, saber y poner a nuestra confianza en Dios. Dice también ahí en el mismo libro del profeta Isaías, pero ahora consideremos el capítulo 25, verso 9, dice la palabra del Señor: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces, palabras de confianza, palabras de sabiduría y con la misma seguridad. La seguridad que en Dios de Dios viene nuestra salvación. Dice el verso: en aquel día proclamará el pueblo: este es nuestro Dios en quien confiamos, a quien hemos esperado, ahora por fin está aquí. ¡Qué día de regocijo! Eso es en esta versión Nueva Biblia Viva, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la salvación viene de nuestro Dios. Estamos reconociendo en la palabra de Dios este hecho. ¿A quién va a recurrir el hombre entonces? ¿A quién voy a recurrir entonces? ¿En quién voy a poner mi confianza? En Dios, absolutamente. En nuestro Señor y en el sacrificio que su Hijo hizo en la cruz del Calvario para salvarme a mí, ¿no? Toda la profecía, hemos tenido palabra, hemos tenido estudios, toda la profecía apunta hacia un solo hecho, hacia un solo hombre, a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra salvación. Por Él tenemos entrada a la presencia de Dios. Esa es nuestra seguridad, ¿verdad? De Él proviene la salvación. Dice en Jeremías 3:23, dice: hartos estamos de adorar ídolos en las colinas y de celebrar orgías en los montes. Todo esto es solo farsa. Solo en el Señor nuestro Dios podrá Israel hallar auxilio y salvación. Ahora lo entendemos. Jeremías, ese es en el libro de Jeremías 3:23. En esta otra versión, Reina Valera dice de la siguiente manera: ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Muy bien. Y entonces, este era el punto que les platicaba anteriormente, ¿no? Cuando nosotros tomamos decisiones erróneas, construimos sobre nuestro conocimiento, ponemos nuestra confianza en nuestra fortaleza ideológica, en nuestro conocimiento, aún en el conocimiento bíblico, ¿eh? En el conocimiento bíblico, tengo un conocimiento bíblico, no sé, el domingo pasado hablábamos acá con los profesores, ¿no? Un conocimiento hasta en el idioma original de las Sagradas Escrituras. Pero si solo me baso en lo que yo conozco y pongo mi confianza ahí y le doy todo el peso a eso, entonces, ¿qué estoy provocando con ello? Hacer un ídolo de mi conocimiento. Y eso no me va, no, ahí no voy a obtener salvación. Le voy a dar, los judíos le daban más peso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, le daban más peso a las tradiciones humanas y nuestro Señor se los declaraba. Es que ustedes, ¿no? Y les decía hipócritas, ¿verdad? Dan más peso a las tradiciones, a las religiones, a las ideas, más que obedecer al Señor. Dice en otro profeta hablando, dice en el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 17: el Señor tu Dios ha llegado para vivir en medio de ti. Él es tu Salvador poderoso, que siempre cuidará de ti. Él se regocijará en ti con alegría, con gran alegría. Te amará y no te acusará. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Es en el libro de Sofonías, del profeta. Sofonías, capítulo 3, versos 17, dice: Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En otro estudio que estoy atendiendo también, si hay en el caminar cristiano, si hay algo muy importante que debemos de hacer, es de reunirnos, es de no estar aislados, es de tener una comunidad de fe, ¿verdad? Una comunidad que experimente el acercamiento a Dios, experimente la bendición del Señor, experimente la unción del Espíritu Santo en comunidad. A esto se refiere este verso, ¿no? El Señor tu Dios ha llegado para vivir en medio de ti, Él es tu Salvador poderoso. Imagínense el gran regocijo de tener a nuestro Señor en medio de nosotros. Eso es una de las principales razones por la cual nos reunimos también, de alabar su nombre, de levantar nuestras manos a Él, de darle honra, de darle la gloria, pues porque Él es nuestro Salvador, simplemente porque Él pagó el precio. Y Él ha cambiado nuestra vida de una manera maravillosa y nos cambia día con día. Y nos mueve, utilizando las de las Sagradas Escrituras, nos mueve de gloria en gloria, ¿verdad? De victoria en victoria. En Él estamos seguros. Él es nuestra fortaleza, como ya lo leíamos en el libro de los Salmos, ¿verdad? Pero también en la carta a Timoteo, en el Nuevo Testamento de nuestras Sagradas Escrituras, en el capítulo 4, verso 8 al 10, dice de la siguiente manera: está bien que te ejercites físicamente, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Está bien. Yo me imagino a Timoteo, pues un muchacho atlético, ¿no? Que le gustaba salir a correr, tal vez, comer sano, ¿verdad? Dormir bien, ¿no? Cuidaba su cuerpo, cuidaba el templo, y a eso también estamos nosotros llamados, ¿verdad? A cuidar nuestro cuerpo, a cuidar, porque en la manera en que lo cuidamos, bueno, alejamos de nosotros o dista más de nosotros las enfermedades comunes, ¿no? Como pues la presión arterial, el colesterol alto, triglicéridos, usted sabe, ¿no? Entonces hay que cuidar nuestro cuerpo. Muy bien. Está bien que te ejercites físicamente, pero es mucho mejor que te ejercites para vivir piadosamente, ya que esto es útil para todo. Te ayudará en esta vida y también en la venidera. Este mensaje es cierto y debe ser aceptado por todo el mundo. En efecto, si trabajamos arduamente y sufrimos mucho, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, particularmente de los que creen. Voy a irme para acá y leerlo. En la versión Reina Valera, es en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versos 8 al 10. Dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esa vida, de esta vida presente y de la venidera. El verso 9: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y esto nos ejemplifica más el panorama, ¿no? ¿Qué hace un cristiano? Pues hacer efectivamente esto, caminar en piedad, es moverse a hacer el bien todo el tiempo. Desde que nos levantamos, ¿no? Nuestra manera de hablar es una de esas, de esas cosas, ¿no? Nuestra manera de comportarnos en casa, nuestra manera de honrar nuestro hogar, ¿no? Nuestra manera de obedecer en el hogar, nuestra manera de amarnos en el hogar, con esposos, respeto mutuo entre los hermanos, respeto mutuo, veracidad, ¿no? Practicar decir verdad y no decir mentiras, aun cuando me van a castigar. Bueno, necesitas decir la verdad, necesitas empezar a ejercitar decir la verdad. Eso es lo que hace un cristiano, y no porque eres llamado cristiano. El otro estudio que estoy viendo dice, bueno, es que hay cristianos que son llamados cristianos. El pastor lo dice así: bueno, Tú eres cristiano, le pregunta de un muchacho a otro, le pregunta, oye, ¿eres cristiano? Sí, sí soy cristiano, pero no practicante, ¿verdad? Es decir, la gente quiere ser cristiano, ¿no? Porque cree en Dios, o dice creer en Dios, pero hasta ahí nada más. Practicar lo que un cristiano hace le costaría mucho trabajo. Entonces dice, sí, yo creo, soy cristiano, pero no practicante. Y entonces es cuando entonces yo entiendo la posición de a veces de muchos de los compañeros de trabajo es que tengo problemas con el alcohol, pero voy a hacer una manda, ¿no? Y voy y van a la iglesia católica y hacen su manda, y entonces dicen, estoy jurado por tanto tiempo, ¿no? Y ya se juran 2 meses o 3 meses o un año y están sin tomar un año y lo están cumpliendo, ¿verdad? Un año. Pero termina el año y lo primero que dicen, yo he escuchado, yo soy testigo de por ejemplo, de uno de los compañeros con las que en algún momento tuve acercamiento, acabo de terminar el proceso de jurar, de que no voy a tomar. Entonces estaba ansioso que terminara la hora del trabajo y lo primero que iba a hacer era ir a meterse a una cantina y a embriagarse. Por sus labios salió esto. Este era su pensamiento. Es más, yo creo que ni si concentrado estaba en el trabajo. Él quería salir del trabajo e irse a la cantina. Entonces, mentirse de esa manera es hacer, es ir al lado opuesto de lo que Dios quiere. Pero aún a esa persona, dice aquí en la palabra del Señor, nuestro Dios también es salvador de esa persona, es salvador de ellos, así dice. Bueno, y luego particular, dice, y termina el verso, particularmente de los que creen. A lo mejor él no cree, a lo mejor dice, bueno, yo soy cristiano, no practicante, pero eso no quiere decir que Jesús no murió por él. Eso no quiere decir que él no, ya no es alcanzable. ¿Qué es lo que hace un cristiano? Ah, bueno, vamos a orar por esa persona, por esas personas. Si hay algo que hacemos todos los domingos es ejercitar el hecho de orar. Oramos al momento de llegar, de empezar el servicio. También oramos a Dios al momento de levantar las ofrendas, al momento de oramos por alguna enfermedad, oramos por. Estamos practicando el hecho de pedirle a nuestro Señor, de platicar con Dios, de creer que el Espíritu Santo de Dios va a actuar en ese momento y actúa en ese momento, ¿verdad? Bueno, así como lo practicamos, lo ejercitamos en cada domingo, lo ejercitamos en casa. ¿Para qué? Para nuestro propio provecho. Bueno, pues eso es como que va junto con pegado, diría mi abuelita. El hecho es, tú ves la necesidad de esa persona, empiezas a orar por esa persona. Hay una, para que él sea la barrera que hay en su vida, sea rota y tenga un encuentro personal con la salvación que tú estás disfrutando ahora. Con la confianza de poner tu vida en manos de Dios, que es lo que te hace alabar, que es lo que te hace adorar. Eso mismo que sientes, eso mismo que sentimos, eso mismo, esa misma esperanza que hay en mí, la queremos para esa persona. La queremos para diferentes tipos de personas que nuestro Dios también es su Salvador y también murió por ellos. Así, lo declara el apóstol en esta carta a Timoteo. Muy bien, entonces, ese es el punto número uno. El punto número dos, ¿no? Tenemos salvación solo por medio de Cristo. Dice en la palabra de Dios en Lucas 1:69, nos envió un poderoso Salvador que desciende del rey David, su siervo. Dios nos envió la llave, ¿no? El único que le hizo frente a la muerte fue Jesucristo, descendiente del rey David. Nuestro Dios, que venció a la muerte en la cruz del Calvario, en Él tenemos salvación. Otro ejemplo de esta de la persona de nuestro Señor Jesucristo lo vemos también en Lucas 2, 28 al 31. Dice que aquí de la siguiente manera: Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, soberano Señor, tu palabra se ha cumplido. Ya puedes dejar que este tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos. Lucas 2, del verso 28 al 31. Y esta es la confirmación a una persona del plan de salvación a todos los pueblos, termina diciendo la palabra de Dios. A todos los pueblos. Bueno, si bien la profecía venía hacia el pueblo de Israel, me llama la atención la declaración de Simeón, cuando por fin él supo en su corazón y vio y agarró a nuestro Señor Jesucristo en brazos, bebé, ¿no? Y su declaración impactó a todos los que estaban ahí, a todos los presentes. Pero dice, y los impactó de tal manera porque su declaración fue: mis ojos han visto tu salvación. ¿A qué bebé le dice uno a alguien eso, no? O sea, normalmente nosotros agarramos a los bebés y le decimos a los papás de ese bebé: tienes un hijo hermoso, cuídalo, ¿no? Y le damos palabras de aliento, de esperanza, etcétera. Pero a José y María, ¿no? Simeón le dice: este hijo es mi salvador. Han visto la salvación de Dios. Es la expresión de salvación. Lo veo, lo creo, lo estoy viviendo y ahora sí me puedo morir, en pocas palabras, ¿no? Y no nada más es la salvación mía, del pueblo de Israel, sino de todos los pueblos, dice la palabra del Señor. Entonces, es la única puerta. En Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que entra por esta puerta se salvará, podrá entrar y salir y hallará pastos. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es la puerta de entrada, es nuestra salvación, es la puerta de entrada al cielo, es nuestro único salvador. En Hechos 4:12 dice la siguiente manera: en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo que los hombres puedan invocar para salvarse. En la antigüedad, todos los pueblos indígenas de aquí, de este país, pues invocaron a muchos dioses y ofrecieron sacrificios a muchos dioses. Pero en ninguno de todos ellos hubo salvación. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Dios es el que es la puerta y el que él cree, que todo aquel que en él cree va a tener vida eterna. Su gracia es suficiente. En Hechos 15:11 dice: no creen ustedes que los gentiles se salvarán de la misma forma en que nos salvamos nosotros, es decir, por medio de la gracia del Señor Jesús? Es la pregunta de Pablo, ¿verdad? Dice, ¿no creen ustedes que los gentiles se salvan de la misma forma en que nos salvamos nosotros, es decir, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesús? En Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionados de esa manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que lo obedecen. Entonces aquí vemos algo interesante. Yo veo algo interesante aquí en este verso de Hebreos 5. Dice, y habiendo sido perfeccionado, eso me da a pensar en que hay un proceso de madurez, ¿no? Empiezo en una forma de bebé, ¿verdad? En el Evangelio, mi encuentro con el Señor fue maravilloso. ¿Qué procede, ¿no? Ahora ¿qué hago? Estoy tan contento, se lo digo a mis papás, se lo digo a mis hermanos, se lo digo a mis amigos, se lo digo. Todo el mundo sabe que hay algo diferente en mí. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, vamos y empezamos a alimentarnos, a practicar la oración, alimentarnos de la palabra del Señor, a reunirnos en comunidad. Empezamos, y es un amor por las cosas del Señor que apenas empiezan, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de cuidar. Por cierto, haciendo un paréntesis, acá han empezado los cursos básicos en nuestra iglesia. Si usted quiere saber más sobre la palabra del Señor, quiere estudiar, ¿verdad?, la palabra del Señor, entonces inscríbase en los cursos básicos, venga a esta su comunidad, únase y, bueno, vivamos juntos esta gran salvación y esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, la salvación es solo por medio de Cristo. Ya vimos que Él es la única puerta, Él es el único Salvador, ¿verdad? Su gracia es suficiente y también su salvación es para aquel que obedece. Es decir, también habemos cristianos desobedientes, ¿verdad? Habemos quien no nos gusta muchas veces obedecer, que no nos cuesta más trabajo las cosas, ¿no? Hay el proceso en el caminar, algunos lo hacen de una manera expedita, rápida, bien, y a otros les cuesta más trabajo, pero van caminando más lentamente. A otros sí, de plano, que cuestionan todo, que cuestionan todos los procesos, que pocas veces les gusta incluirse en el trabajo, pocas veces es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que y empiezan los peros, ¿no? Eso es normal, digámoslo así, en una comunidad, ¿verdad? Yo lo veo así, llegan ahí en donde entrenan Tochito, en el campo, llegan muchos muchachitos. Ahorita van 40. Entonces, imagínense eso, es una energía que se desborda. Bueno, que 2 horas no son suficientes para acabarle su energía, pero lo que me doy cuenta es que los chicos que van entrando, chicos de 16, 15, 14 años, van entrando, tienen unas energías tal y entienden los entrenamientos, los ejercicios, agarran la pelota y, bueno, lo han hecho en su primer semana tan rápido que entonces los que llevan más tiempo practicando el deporte se van rezagando, ¿verdad? Y entonces mi esposa me platica, ¿no? Yo ella es la coach ahí, la que los dirige, la que los entrena, ¿no? Les dice, entonces pone atención en eso, pone atención, entonces ¿qué? Les pregunto, oye, ¿por qué no lo hiciste bien a los que ya tienen tiempo y no lo están haciendo, ¿no? Y entonces se da cuenta que ponen una serie de pretextos de que, bueno, tengo sed, me duele la cabeza, no venía con muchas ganas, etcétera, etcétera. No ponen atención, están platicando, etcétera. Bueno, les va a costar más trabajo en el tiempo que aquellos que llegaron, probaron, amaron lo que hacen y lo entendieron tan bien que están sobrepasando a los que ya tienen más tiempo. Y que, bueno, así es. En esa comunidad, eso es lo que se vive, eso es lo que uno tiene que hacerles ver de la mejor manera, ¿verdad? Que unos avancen, otros sigan avanzando con esa rapidez, pero con técnicas, ¿verdad? Con técnicas que les va a ayudar a superarse y los va a llevar a otros niveles, ¿no? Y entonces, ese es el trabajo de uno. Entonces, acá en la iglesia es más o menos lo que nuestros pastores hacen, ¿no? Se acercan a ti y te dicen, oye, te extraño, te extrañamos, no has venido a la iglesia, o porque hay una situación difícil, se acercan a ti, te aconsejan y eso. Y en vez de, a lo mejor vemos cristianos que lo tomamos en bien, vamos y recomponemos el camino, si tenemos que pedir perdón, pedimos perdón y avanzamos, ¿verdad? De una manera rápida, pero hay otros que en vez de tomar la consideración de nuestro dirigente, de nuestro pastor en buenos términos, nos enoja, nos frustra, porque no lo queremos hacer y bueno, nos va a costar más trabajo, ¿no? Y en casos más extremos, bueno, hay personas que hasta se separan de la iglesia, ¿verdad? Y eso no debería de suceder, pero existe. Entonces, estamos casi por terminar. Este es el punto 3. Los que tenemos una salvación tan grande, necesitamos yo apunté aquí unas 4 o 5 cositas que necesitamos para caminar, ¿no? Y en esta salvación que Dios nos ha otorgado por su gracia. Una de ellas es perseverar, ¿verdad? No desistir. Si hay algo que uno le dice a los muchachos en los ejercicios, sobre todo los ejercicios que son que requieren mucha fuerza y mucha rapidez, que uno sabe que se cansan, es que el cuerpo cuando se cansa y empieza a doler, lo primero que dice le dice el cerebro a tu cuerpo es detente, ¿no? Desiste, ¿no? Párate tantito, toma aire, toma agua, abróchate las agujetas o lo que sea, pero detente. Y entonces uno lo que le dice a esa persona es, no desistas, sigue adelante, termina el ejercicio, hazlo, lo puedes hacer, tienes la fuerza, insiste, ¿no? Insiste. Y uno le dice una serie de cosas que lo motiva al muchacho, lo motiva a la persona, ¿no? Entonces, en la vida espiritual hay hermanos que eso es lo que escuchamos de ellos, motivación a que yo no desista, a que yo no vaya pasos hacia atrás. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, versos 22. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 10, verso 22. El mundo entero los va a odiar a ustedes por causa de mí, pero el que se mantenga fiel hasta el fin será salvo. Mateo capítulo 10, versos 22, ¿no? Y seréis aborrecidos, dice en la versión Reina Valera, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo, por causa del nombre de nuestro Señor. Es decir, cuando por mi testimonio me apoden aleluyo, me digan, es que tú eres un cristiano, ¿no? Es que mi testimonio está diciéndoles a las personas que estoy obedeciendo la palabra del Señor, que no les estoy aceptando la invitación a una borrachera, a malos pasos, a malos caminos. Entonces, eso pone una barrera entre lo que uno hace, lo que debe de estar haciendo uno, y lo que el mundo quiere que tú te pierdas o hagas, ¿no? Y eso es algo demasiado difícil. Hay muchas personas también que no quieren perder amistades, ¿verdad? Y es que si tu corazón está en esas amistades, ¿no? Dice en otra porción de la palabra de Dios, es que si tú tienes amistad con el mundo, ¿no? Si el peso de tu vida lo pones ahí, bueno, es que entonces el lado contrario eres, tenemos enemistad con Dios. Algo nos falta y nos obstaculiza, ¿verdad? Entonces perseveremos. Es difícil, no es sencillo. Si hay alguien, un documento veraz, es las Sagradas Escrituras. Y nos habla con verdadera luz, verdadera, sin tela de duda. El mundo entero los va a odiar. Es decir, si los discípulos, cuando Jesús los llamó, dice la palabra de Dios, lo dejaron todo. Y bueno, en una pregunta que hice mía, yo dejé todo, yo estoy dejando todo por seguir a Cristo, ¿verdad? En otra porción de la palabra de Dios dice que si yo amo más a padre, madre, hijos, ¿no? A los amo más, entonces algo no estoy haciendo bien. Yo lo tengo que dejar todo, tengo que mi vida, mi pensamiento, todo lo que yo soy, mis decisiones, ¿no? Dejar al quien sabe, ¿no? Y me conoce mejor que yo mismo, a Dios. Si tú pones tú entregas todo y sigues al Señor, el Señor sabe qué es lo que necesitas, el Señor sabe qué es lo que, el Señor sabe qué es, qué carácter tienes, el Señor sabe todas estas cosas y Él te va a moldear, ¿no? Pero esto va a suceder. Tenemos que tener entonces perseverancia. No importa que sea difícil, no importa que el mundo se nos eche encima, ¿no? Perseveramos hasta el fin y seremos salvos. Fe y confesión. En Romanos 10:9 dice, si declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. En 1 Corintios 1:21 dice, en su sabiduría Dios dispuso que el mundo jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana y determinó salvar precisamente a los que creen por medio de la locura de la predicación. Entonces, algo, fe y confesión. Somos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y en el postrer día Él me salvará, ¿no? Pero lo tenemos que confesar, tenemos que abrir nuestra boca, ¿no? Por eso cada domingo o cada visitación, ¿no? O cada oportunidad, quien te dice, vamos a hacer una oración de fe, quieres aceptar al Señor Jesús, quieres reconocer que hasta aquí en tus fuerzas no ha salido nada bien, bueno, en Dios está nuestra esperanza. En primera, el siguiente versículo dice que por la inteligencia humana pues jamás vamos a encontrar salvación. Y hoy está de moda, mucho, muy, muy, muy de moda la inteligencia artificial. Y hay, inclusive hasta como que asusta, ¿no?, la inteligencia artificial. Si había programas o los robots, hay ciertos robots que actúan por medio de programación, secuencias de programación, órdenes, ¿no?, arriba, abajo, derecha, izquierda, ángulo, ¿no?, todos esos sentencias de programación las obedecen a un robot, y eso es como su cerebro, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial se alimenta de cada punto de programación. Es como poner órdenes de una sola instrucción, poner órdenes infinitas, ¿no? Me voy a mover hacia arriba. Esa es una instrucción. Bueno, entonces, si tú pones más de ese movimiento, pones más órdenes, temperatura, altura, fuerza, todos estos tipos de situaciones en un solo movimiento, ese movimiento va a ser alimentado, ¿no?, va a calcular cuánta temperatura, a qué tiempo, a qué distancia, y va a empezar a alimentar un movimiento, solo un movimiento. Miles de sentencias en el sistema empiezan a alimentar un solo movimiento. Ahora imagínense un proceso, ¿no? Entonces eso es lo que hace la inteligencia artificial. Entonces cuando tú puedes, normalmente lo vemos en la fotografía, en una imagen fotográfica, ponen a una persona viendo hacia arriba, pero en el tiempo pueden capturar a la misma imagen viendo la misma persona, pero bronceada, por ejemplo, ¿no?, o que se broncea, su piel se broncea, o que o le cambian el fondo, etcétera. O sea, la inteligencia artificial hace todo eso, ¿no? Y por ejemplo, otro proceso es ahora es una operadora, antes había una persona haciéndote una encuesta, ahora hay un robot, y de una pregunta puede haber miles de respuestas posibles. La inteligencia artificial es lo que hace, ¿no?, en base a lo que a tu intención, ¿no?, él calcula qué respuesta posible puede es la más acertada, y eso es lo que ahora está muy de moda. Bueno, tan es así que las personas han puesto y se cotiza mucho ahora eso es y va en el desarrollo exponencialmente a todo va a tener a inteligencia artificial, ¿no? Los autos se conducen solos, ¿no? Y bueno, va a haber en los almacenes, hablaba con el hermano José Manuel de un trabajo en un almacén, hay robots, ya no hay personas en el almacén, sino hay robots que bajan las cosas, las llevan hasta la puerta, las suben al camión y de igual manera, ¿no?, al revés. Llegan los camiones, van esos robots, agarran las cosas, van y las acomodan, las ordenan, las hacen su inventario y sin ninguna persona. El hombre confía, ¿no?, y cree tener entonces tan alto grado de sabiduría que pone su confianza en ello. Nosotros no somos así. Nuestra confianza y nuestra está en Cristo Jesús, que es autor de nuestra salvación. Dice la palabra del Señor finalmente en 2 Timoteo 3:15, es por medio de este mensaje como ustedes alcanzan salvación. Es decir, si todavía lo creen firmemente, si no, todo fue en vano. Dice en 2 Timoteo 3:15, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras y éstas te pueden dar la sabiduría que se necesita para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Muy bien, mis hermanos, pues esta lección es maravillosa. El caminar de un cristiano no es solo ir a la iglesia los domingos, sino es integral todo el tiempo y la confianza en Jesús, a quien ciertamente no vemos, pero podemos claramente escuchar, claramente sentir si nos acercamos más a Él. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo, la recomendación es apartar siempre lo mejor de tu tiempo para Él. Si es en la mañana, en la madrugada, si es en la noche, aparta un tiempo en comunión con Él. Nuestro Señor Jesucristo lo hacía. Obedezcamos lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Él apartaba un tiempo y platicaba con su Padre, con nuestro Padre también. Vamos a hacer una oración. Gracias, Dios maravilloso, por esta palabra. Gracias, Dios, por estar tan cerca de nosotros, que nos hablas, nos enseñas, nos guías. Señor, y si no te gusta algo de nosotros también, Señor, nos lo haces saber y nos llevas hacia tu salvación, hacia tu camino. Sabemos, Señor, que solo en ti hay salvación. Tú eres en nuestro camino, Señor. Tu palabra es nuestra verdad. Tú eres el camino, la verdad, Señor, y tú también eres la vida. Porque tú venciste, Señor, nosotros también vamos a vencer por tu misericordia, Señor. Y si en algún momento de nuestra vida tenemos dudas, Señor, te las entregamos hoy a ti en esta hora, Señor. Entrego todas mis dudas. Yo sé, Señor, que ahora tú eres mi roca, tú eres el Dios que me da salvación, Señor. Y en ti vivo seguro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.
Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.